Tramas. A fines de los años 60, el país entró en una etapa de efervescencia social y política que puso fin a los planes de la denominada Revolución Argentina. En mayo de 1969, cuando se produjo el Cordobazo, la magnitud del estallido alarmó al gobierno militar y descolocó a la dirigencia política y sindical tradicional, que no habían advertido la profundidad del descontento ni la brecha que la separaba de la sociedad. Consignas y métodos radicales que poco tiempo atrás habían sido patrimonio de pequeños grupos eran adoptados por franjas importantes de la clase obrera y los sectores medios que hablaban de liberación nacional, socialismo, socialismo nacional y revolución.
Está el bloqueo imperialista y seguirá estando durante algún tiempo, hasta que se cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro
tipo. En esta nueva oposición confluían corrientes sindicales clasistas y combativas, agrupaciones estudiantiles revolucionarias, artistas, intelectuales, profesionales, todos ellos comprometidos con las causas populares, junto con las ligas agrarias, las comisiones barriales, cristianos que optaban por los pobres y grupos políticos radicalizados a los que afluían muchos jóvenes, atraídos por figuras como Ernesto Che Guevara o Camilo Torres, el cura guerrillero muerto en Colombia.
Je considère que j'exerce ma prêtrise en réalisant la révolution colombienne pour l'amour au prochain et pour le bénéfice des majorités colombiennes.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir.
Todos denunciaban la injusticia social y el autoritarismo militar, pero a la vez desconfiaban de la democracia formal y de los partidos políticos. Todos estaban inmersos en el clima optimista y contestatario de los 60, y muchos se entusiasmaban con el camino rápido y heroico de la Revolución Cubana. La convicción de que el cambio era posible, reflejada hasta en el cancionero popular, alimentaba voluntades e impulsaba un activismo espontáneo que frecuentemente se transformaba en militancia política, sobre todo entre los jóvenes, que conectaban sus expectativas personales con un ideal que por entonces, aunque vagamente, tomaba los contornos del socialismo. Muchos de los que ya tenían una tradición militante de izquierda, peronista o nacionalista, intentaron hallar una fórmula que combinara peronismo y socialismo desde una perspectiva nacional y revolucionaria. Como resultado de ese proceso, una franja importante de la izquierda se peronizó y una porción significativa del peronismo se izquierdizó. Ni la izquierda ni el peronismo tradicionales pudieron absorber semejante cambio de perspectivas. Así, muchos de ellos crearon o engrosaron nuevas organizaciones políticas y político-militares, como la FARC, la FAP, el ERP, FAL o Montoneros, que crecieron notablemente al calor de las huelgas obreras, la agitación universitaria y las puebladas que siguieron al Cordobazo. Si bien esta nueva izquierda social y política compartía la idea de que en algún momento de la lucha popular sería necesario apelar al uso de la violencia, los grupos más radicalizados, en su afán por acortar los tiempos, privilegiaron el enfrentamiento armado y tendieron a descuidar la actividad propiamente política. Esos grupos, aunque no abarcaban la totalidad del movimiento opositor, fueron vistos y se vieron a sí mismos como una vanguardia en la lucha contra el régimen militar instaurado en 1966 y por eso inicialmente contaron con una amplia simpatía popular, sobre todo cuando Perón, por entonces partidario de un socialismo nacional, los impulsaba a la lucha con todo tipo de elogios. A comienzos de los 70, cuando la marea opositora no cesaba de crecer, el gobierno militar parecía a la defensiva. La situación empezó a cambiar cuando el presidente Alejandro Agustín Lanusse convocó al GAN, el Gran Acuerdo Nacional. A partir de entonces, comenzó a desandarse el camino iniciado con el Cordobazo y el movimiento popular se fue distanciando de la política revolucionaria. Mientras las organizaciones denunciaban la trampa del GAN y llamaban a seguir la lucha armada. Perón a su vez decidía la participación electoral y se convertía en líder de la oposición. Todo el peronismo, incluido su sector de izquierda, se encolumnó tras las consignas «Luche y vuelve» y «Cámpora al gobierno, Perón al poder», y los grupos que se habían desarrollado al margen quedaron políticamente aislados. Para los miembros de la izquierda peronista, ese momento se demoró un poco más, aunque no tardaría en llegar. El texto pertenece a la profesora de Sociología Política de la Universidad Nacional de La Plata, María Cristina Torti, y se titula Los sueños y la realidad.
Dramas.
Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Hoy, historia, política y sindicalismo. Postales de los 60. Con José Gabriel Vaseiles.
Vaseiles, ¿qué características tenía el marco histórico de nuestro país allá por los años 60?
Bueno, el periodo que va desde 1960 a 1969 está enteramente dentro de un periodo más vasto de la historia argentina que podemos definir centralmente como un periodo signado por la oscilación entre dictaduras militares y gobiernos civiles surgidos de elecciones con algún grado de proscripción o condicionamiento. Este periodo se inicia en el país desde el punto de vista político claramente con el golpe cívico-militar de 1955, autodenominado la Revolución Libertadora. Se sigue con la elección con el peronismo y el Partido Comunista proscripto que da origen al gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente presidida por Arturo Frondizi, y es aquí, en medio de este gobierno, que comienza el periodo en cuestión.
Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos de electrógeno, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino ha aceptado ese desafío. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y en nombre de la libertad.
La elección del año 62 determina la caída de Frondizi, el interregno de Guido, la lucha entre azules y colorados, que culmina en una nueva oscilación hacia las elecciones, otra vez con condicionamientos y proscripciones, que da origen al gobierno del presidente Illia, y luego el golpe militar de 1966, que desde el punto de vista de los hechos da origen a una dictadura militar más, pero que marca una profundización del movimiento pendular en el sentido de que este es el primer gobierno militar que no se declara gobierno provisional de la nación, previendo un corto interregno y que después volvería a las instituciones constitucionales, sino que hace una reforma constitucional, dicta actas, declara que no tiene un tiempo corto ni fijo de su gestión, sino que trata de inaugurar una nueva sociedad y se propone como un gobierno que va a durar muchísimo tiempo. No obstante, el movimiento pendular, que tiene raíces sociales muy fuertes, vuelve a hacerse presente y esta vez de nuevo con mayor fuerza en la sociedad nacional, sobre todo a partir del cordobazo, y por lo tanto, cuando venga la próxima oscilación hacia un gobierno civil, también va a venir aumentando el movimiento del péndulo, porque el siguiente movimiento hacia un gobierno constitucional y democrático va a ser por primera vez sin la proscripción del peronismo, como se sabe, en la elección de 1973.
José Gabriel Basailes nació en la provincia de Santa Fe el 1 de abril de 1935. Basailes es abogado, graduado en la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Detrás de este movimiento político institucional, ha habido en la Argentina de todo el periodo un movimiento de carácter social que yo voy a caracterizar gruesamente y dejando de lado definiciones bien concretas o más precisas o diferencias regionales en el país que las hay para poder esquematizar la idea, digamos. En este sentido grueso, en la Argentina hay dos sectores polares, por así decir, que son lo que se conoce tradicionalmente como oligarquía o más modernamente como el establishment, la clase económicamente dominante, la clase más rica. En el otro extremo están los trabajadores y los sectores más desposeídos, y en el medio un vasto conjunto de capas medias empresariales y profesionales. En términos generales podemos decir que en todo el periodo, de un lado el establishment o la oligarquía ha tenido una postura fija en favor de los golpes militares, y en el otro costado ha habido una postura fija en favor de las soluciones democráticas, en la posibilidad de ejercer los derechos sindicales, etcétera. Y en cambio los grupos medios han estado oscilando continuamente, digamos. Cuando los gobiernos civiles parecían incapaces de controlar las luchas sociales, el desorden obrero, los grupos medios en la Argentina han constituido un sector que ha pedido el orden y se ha convertido en un campo propicio para que desde el establishment, que es donde se han gestado y organizado todos los golpes militares, se consiga ese consenso civil y de la opinión pública, que es el caldo de cultivo previo al golpe. Ahora, cada vez que se instalaba un gobierno militar, los grupos medios iniciaban un camino inverso, porque las dictaduras militares demostraban que tendían a gobernar en interés exclusivo del establishment, dejando de lado no solo las reivindicaciones de los trabajadores, sino las aspiraciones de los grupos medios, tanto profesionales como empresariales. Esto no ha sido estrictamente igual todas las veces. Por ejemplo, la dictadura de Onganía golpeó muy rápidamente sobre los grupos medios profesionales a partir de la noche de los bastones largos en la universidad, y mantuvo durante más tiempo una relación relativamente buena con los grupos medios empresariales, pero esta al final también se le deterioró.
Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas.
Entonces, cuando estos grupos medios se convencen de que la dictadura militar es contraria a sus intereses, vuelven a cerrar filas junto a los trabajadores, formando una especie de vastísimo frente social de hecho, frente al cual, a la larga, los militares no pueden gobernar en representación exclusiva de los intereses del establishment, y esto de nuevo abre el juego pendular hacia gobiernos democráticos que, sean cuales fueran sus limitaciones, están signados por la negociación política. Las dictaduras militares, y esto se notó muy bien sobre todo en la última fuera del periodo, digamos en la del 76, han ido tendiendo a no negociar nada con nadie, digamos. Esta última fue, a través de la política de Martínez Dios, la coherencia absoluta en favor de los intereses del establishment con sus conexiones internacionales. Entonces, ha sido esta oscilación de los grupos medios la que ha posibilitado la existencia de este movimiento pendular, que en el fondo más profundo de nuestra economía significa la coexistencia de dos estructuras, una que tiende al desarrollo autónomo de las fuerzas productivas, a lo que sus defensores suelen llamar la liberación nacional, en algunos casos a la liberación nacional y social, y otro que tiende a satisfacer no solo los intereses del establishment local, sino una internacionalización de nuestras fuerzas económicas que las ponga completamente a merced de los grandes poderes internacionales, particularmente el financiero, que es lo que estamos viviendo muy agudamente en el estancamiento económico de la Argentina de hoy.
Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo.
La agudización del movimiento pendular ha terminado en el largo plazo produciendo dos efectos. En el plano económico, una especie de triunfo del programa implícito en los golpes militares, es decir, el debilitamiento de la autonomía de nuestras fuerzas productivas, la internacionalización de nuestro sistema financiero y de nuestra economía, una redistribución del ingreso tremendamente regresiva, una concentración en favor de los sectores altos del ingreso, y al mismo tiempo ha significado el deterioro, no sé si definitivo, pero sí muy fuerte, de la posibilidad de gobernar el país mediante dictaduras militares, porque las Fuerzas Armadas, como instrumento de dominio en el ejercicio puro de la fuerza y el terror para manejar la sociedad nacional, han terminado deteriorándose a un grado muy grande, sobre todo a partir del conflicto bélico del Atlántico Sur, y se hace virtualmente imposible que los propios sectores que antes propiciaron los golpes militares tengan confianza en poder hacer uso de este instrumento de nuevo. De manera que la situación de hoy es el resumen de estos dos resultados del movimiento pendular, algunas de cuyas características más importantes se fueron desplegando con mucha fuerza alrededor de la década que estamos considerando.
José Gabriel Bazeiles, autor, entre otros libros, de El fracaso argentino, sus raíces históricas en la ideología oligárquica. Buenos Aires, Ediciones Biblos, 1997.
Una hora de radio.
Una hora de radio.
Con los pies en la tierra. Tramas.
Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.